Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana. Con Gabriela Ruiz. Señal Informativa. La noticia donde estés.
Hoy es el lunes 3 de enero de 2020. Esta es Señal Informativa Lagos de Moreno en día de asueto. Espero usted esté descansando. Nosotros completamente en vivo para llevarle la información que aquí le presentamos.
Información más importante.
Policía de proximidad, la estrategia implementada en Lagos de Moreno. Pese a la falta de elementos, comisario asevera que dicha estrategia ha permitido que los laguenses recobren la tranquilidad de ciertos lugares en la ciudad. Baja alrededor de un 15% las ventas de los comerciantes en la temporada de las festividades en San Juan de los Lagos. La afluencia de los peregrinos bajó debido a las condiciones del clima o hasta la falta de fe, declaran los comerciantes. Señalan falta de información e irregularidades en el anuncio de la nueva planta tratadora en la comunidad de La Laguna. Habitantes de la zona del Bajío señalan que apenas el viernes pasado acudieron autoridades municipales a socializar el proyecto. Sin embargo, no les entregaron información suficiente sobre el arranque de esta obra, la empresa constructora, la operatividad y finalidad de la misma. Agua y vida, la importancia de cerrar ciclos, con el objetivo de concientizar a los servidores públicos federales y a la comunidad en San Juan Bautista de La Laguna, realizan pláticas sobre la importancia del cuidado del agua. Presentarán ópera en el Teatro José Rosas Moreno. La producción Elixir de Amor será presentada en el teatro el próximo 14 de febrero. Inauguran instalaciones de Casa Yacún Teatro. El grupo Alebrijes, que está integrado por niños, inició desde 2015 y ya han participado en el Encuentro Nacional de Teatro. Lamentan familias de desaparecidos y activistas desdén por parte de los diputados de Jalisco a las mesas de trabajo para armonizar la ley federal en la materia. Analizan medicamentos y posible fórmula de vacuna contra coronavirus tras estudios internacionales del código genético del coronavirus identificado en China. Se analiza una docena de medicamentos y la posible fórmula de una vacuna. Es muy probable la rifa del avión presidencial, dice Andrés Manuel López Obrador. El presidente dijo que esta semana se definirá el futuro de la aeronave. Dice que el ganador no debe preocuparse por dónde estacionarlo.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos, bienvenidos en este inicio de semana, lunes 3 de febrero de 2020, día de asueto. Espero usted apenas esté levantando y acompañándonos en esta mañana, fría mañana del mes de febrero. Estamos iniciando el segundo mes de este año 2020 y yo le agradezco el favor de su atención, agradezco el que esté con nosotros en Señal Informativa Lagos de Moreno. Soy Gabriela Ruiz y a nombre de todos mis compañeros que hacen posible esta emisión, lo invito a que se quede con nosotros el resto de esta hora para que se mantenga usted bien informado de los acontecimientos más importantes ocurridos en las últimas horas en nuestro municipio, la región, el estado de Jalisco, nuestro país y a nivel internacional. Agradezco a Gabriel Barba en los controles operativos esta mañana, a Aurora Quijas, quien anda por ahí ya trabajando desde muy tempranito para llevarle a usted la información más importante de esta mañana. Por lo pronto, lo invito a que se mantenga en contacto con nosotros, a nuestros teléfonos en cabina completamente a su disposición, el 474-403-1413 y el 800-701-2119. Asimismo, ponemos a su disposición una línea de WhatsApp para que nos haga llegar sus mensajes a través del número 4741-3476-09. Nuestra línea de WhatsApp, el 4741-3476-09. También lo puede hacer a través de nuestras redes sociales y seguirnos ahí y mantenerse en contacto con nosotros, por supuesto. En Twitter nos puede encontrar como @radioudglagos y en Facebook podrá hacerlo como @radioudglagos. Hoy es lunes, lunes de escuchar el comentario, la opinión y el análisis del periodista Víctor Manuel Chávez Ogasón, jefe de información del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la UDG y además jefe de información del diario estatal El Occidental. Recuerde, escríbanos, participe, llámenos, deje sus mensajes y utilice el hashtag Tú Haces Noticia. Comenzamos.
Señal local.
Policía de proximidad. ¿Sabe usted qué es esto? ¿Le suena este concepto? Pues este es justo la estrategia que utiliza el Ayuntamiento de Lagos de Moreno desde la comisaría para poder solventar las cuestiones de inseguridad que se viven en el municipio. Pese a la falta de elementos, el comisario asevera que dicha estrategia le ha permitido que los laguenses recobren la tranquilidad en ciertos lugares de la ciudad. Vamos a escuchar los detalles de esta información con Marco Gallardo.
Desde la llegada del comisario Alfredo Jiménez a Lagos de Moreno, su estrategia de seguridad ha estado cimentada en la policía de proximidad, término que el encargado ha hecho propio del lenguaje político en el municipio. De acuerdo con la cabeza de la corporación, dicha estrategia tiene sus antecedentes en los años 40, cuando la policía era cercana a la comunidad.
Policía de proximidad es todo aquel que está cerca del ciudadano, que le da la seguridad de que él transita en la calle y lo pueda encontrar a la policía de inmediato también en la calle, ¿no? Es como los años 40, ¿no? Cuando se dieron el policía de barrio, y aquí lo estamos aplicando para el acercamiento.
Respecto a las labores que corresponden al elemento, bajo esta estrategia, el comisario explica.
Estamos trabajando que lleguen directamente, atiendan al empresario o al encargado del negocio, llegando y saludándolo, preguntándole si tiene alguna situación, de igual dándole información que si tiene alguna emergencia, que en su momento no los vea pasar, pues marque el 911 o llame a la comisaría para darle la atención inmediata. Lo importante es que el policía esté cerca de la ciudadanía. ¿Para qué es esto? El policía de proximidad, aparte de dar presencia, tiene que dar confianza. Tiene que dar seguridad. Y eso es lo que estamos tratando de recobrar aquí en Lagos de Moreno.
Sin embargo, pese a que el proyecto implementado cuenta con un plan de acción seccionado, la corporación municipal se ve falta de elementos, así como de equipamiento para su movilidad, razón por la cual se busca adecuar a las filas municipales a un actuar coordinado.
Les estamos creando un horario de 8 horas, al cual trabajan en diferente tipo de horario, para que no les sea muy cansado. También el elemento tiene, estamos pensando en ellos, para que no sea muy matado y estar todo 12 o 24 horas recorriéndolo, ¿no? Nada más lo que es en aperturas, cierres, inicios de apertura de mercados, que se inicia desde las 6 de la mañana, también le estábamos dando el acercamiento a los comerciantes.
En lo que respecta a la movilidad de los elementos, el encargado aseguró que, aunque existen carencias, estas se pretenden subsanar en las próximas semanas.
Estamos escasos de unidades. Ya estamos terminando el proyecto para el presidente, nos va a entregar unas unidades, yo creo que en una semana más. Ya tenemos seis unidades más. Vamos a tener más motocicletas y algunos ciclos que vamos a sacar también para la mejora de la operatividad.
Para finalizar, el comisario aseveró que, desde su arribo a Lagos de Moreno, con la implementación de la policía de proximidad, la criminalidad ha bajado.
Había totalmente, desde mi llegada, era muy alto los reportes a robo a los diferentes negocios o a los transeúntes, ¿no? Entonces, en el momento de estar haciendo el análisis y ver que estaba desfasado el robo a negocio y el robo a persona, fue el que decidí poner la policía de proximidad, de policía de barrio, ¿no? Para que estuviera más cercano y bajamos el índice. Antes eran 10, 12 reportes durante el día con cierta alarma. Ahorita ya si tenemos uno o dos ya son muy pocos, ¿no? Pero con anterioridad sí había bastante temor. Algunos decían que a cierto horario ya no querían salir. A hoy pues ya son las 11 o 12 de la noche y la gente todavía sigue en la plaza principal. Los niños jugando en el kiosco, los papás platicando como comúnmente se hacía aquí en Lagos de Moreno. Ya existe un poco más de tranquilidad ante los ciudadanos.
Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
De acuerdo con el encargado de seguridad pública, la policía de proximidad es el primer paso para que la ciudadanía vuelva a tener confianza en la corporación. ¿Será? ¿Usted qué piensa? ¿Cómo califica esta estrategia? ¿La ha notado en su colonia? ¿Ha notado esta proximidad de los elementos? Y sobre todo, si esto le ha cambiado la percepción que tiene usted de nuestros elementos de seguridad pública en el municipio de Lagos de Moreno. Continuando con más información de carácter local, baja un 15% las ventas de los comerciantes en la temporada de las festividades en San Juan de los Lagos. La afluencia de los peregrinos bajó en este año 2020 y en esta temporada de peregrinaje debido, dicen algunos de los comerciantes, a las condiciones del clima o la falta de fe, incluso, declaran los comerciantes. Vamos a escuchar esta información de Aurora Quijas.
Como cada año, comerciantes de León, Guanajuato, instalaron sus puestos de comida, bebidas y zapatos en la comunidad de Agua de Obispo en la espera de los peregrinos con rumbo a San Juan de los Lagos a visitar a la Virgen. En este año bajó el 15% las ventas de los comerciantes durante los 15 días que estuvieron instalados en Agua de Obispo vendiendo sus productos.
15-20%. Sí, porque fueron días, hubo días muy solos.
Sí bajó muchísimo porque las primeras veces yo traía la misma cantidad, me traigo 2,000 pares y me regresaba con 300, 500 pares. La venta era de 1,500 pares, por decirlo, y ahora me voy a regresar con 1,500 pares.
Pues estuvo muy calmada las ventas ahora, más que otros años, ¿sabe por qué sería?
Estuvo tranquilo. El clima, sí, el clima, como yo mi venta es la cerveza, sí, pues el clima no me ayudó mucho, pero no, todo estuvo bien la venta, ¿no? O sea, no nos quejamos, sí vendimos.
Fue menos la venta, pues no sabemos porque no hubo mucha gente como los demás años.
Los comerciantes mencionan cuánto les cobraron por el espacio que ocuparon durante los días para la venta de sus productos.
Aquí nos cobran 1,500 por el lugar. Y pasó mercados, 300 pesos.
Se les paga un porcentaje porque hay que apoyarlos para las basuras, que todo eso queda, el agua, la luz, todo lo que se gasta. Y nos cobran, pues a mí me cobraron como 1,000 pesos.
Fueron 600 pesos.
Como vendo la comida y los calcetines, por los dos lugares me cobran 3,000.
Comentan el por qué creen que las ventas bajaron en este 2020 en comparación del año pasado.
Pienso yo que, por ejemplo, se juntaron mucho las peregrinaciones y antes venían variadas. Unos días llegaban los martes, otros los miércoles y así. Y era la manera en que se vendía un poquito más.
Cada año estoy viendo que baja bastante. No sé a qué se deba, ya no hay fe, pero cada año baja.
No, pues la gente dice que ya viene muy gastada, los de las peregrinaciones. Fueron menos los peregrinos.
Por último, mencionaron la situación de la basura que dejan los peregrinos a su paso en las orillas de la carretera federal con rumbo a San Juan de los Lagos.
La verdad es muy difícil quitarles el basural porque como les dan mucha comida, van caminando y lo que quieren. Bueno, yo llegué a ver hasta refrescos enteros de que con tal de no cargar los tiraban, hijo. Es bien imposible que no tiren basura. Es algo que, ¿cómo lo controla? Si les pone botes, se roban hasta los botes. Entonces, es algo imposible.
Y pero sí es bastante basura desde que inicia de la Y hasta llegar a San Juan, me imagino.
Sí, cada año dejan basura a los peregrinos y por ahí dicen que la basura es el camino del peregrino.
Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Los peregrinos que transitaron con rumbo a San Juan de los Lagos provenían de lugares como la Ciudad de México, Irapuato, Celaya, Querétaro, San Luis Potosí, entre otros. También nos reporta la Unidad de Protección Civil de Lagos de Moreno la siguiente información. Atendiendo el seguimiento de cortes de afluencia, la Delegación de Turismo informa el corte hasta las 21:30 horas de este domingo 2 de febrero. Alcanzó una cifra de 1,950,000 personas, 1,950,000 visitantes aproximadamente, teniendo una ocupación hotelera del 100% en toda la ruta de los peregrinos. 1,950,000 visitantes peregrinos para las festividades en San Juan de los Lagos en esta edición 2020. Con esto nos vamos a la pausa, la primera de este espacio de Señal Informativa Lagos de Moreno. Le recordamos que pueden comunicarse con nosotros a los teléfonos 474-403-1413, el 800-701-2119, nuestra línea de WhatsApp, el número 4741-347609. Recuerde, participe con nosotros, déjenos su mensaje. ¿Qué le parece esto de la estrategia de policía de proximidad en Lagos de Moreno? Y, por supuesto, ¿cómo vio, cómo observó esta semana que acabamos de culminar de temporada de peregrinos, la parte más fuerte de la temporada de peregrinos en este inicio de año 2020 rumbo a San Juan de los Lagos, que por supuesto Lagos de Moreno tiene o registra que al menos entre el 70 y 75% de estos que ya reportan 1,950,000 visitantes aproximadamente, el 75% de ellos pasa por el municipio de Lagos de Moreno. Volvemos después de la pausa.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como arroba @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal local.
Estamos de vuelta con más de Señal Informativa Lagos de Moreno, 474-403-1413, 800-701-2119, nuestras líneas telefónicas en cabina a su disposición, y el 4741-347609, la línea de WhatsApp. Y es que señalan habitantes de la zona de La Laguna, falta de información e irregularidades en el anuncio de la nueva planta tratadora que se instalará en la comunidad. Esta planta tratadora fue anunciada por el gobierno municipal la semana pasada y los habitantes de la zona de estas comunidades que confluyen en torno a La Laguna en Lagos de Moreno, en concreto habitantes de El Bajío, señalan que apenas el viernes pasado acudieron autoridades municipales a socializar este proyecto. Sin embargo, en esta socialización que dicen, fue el mismo viernes por la mañana cuando a través de un perifoneo se estuvo avisando por las calles de la localidad que habría una reunión a las 5 de la tarde con las autoridades municipales para hablar de este proyecto de la planta tratadora que se estaría construyendo en este lugar. Pero, pues, los habitantes que alcanzaron a acudir, los pocos habitantes que alcanzaron a darse cuenta de la reunión que ese mismo día que les anunciaron se llevaría a cabo, pues algunos no pudieron acomodar sus tiempos y fue poca la afluencia, pues estos habitantes, estas personas que acudieron a la reunión, señalan que no les entregaron información suficiente sobre el arranque de la obra, no les mencionaron qué empresa será la constructora de esta obra, la operatividad que tendrá, la funcionalidad y la finalidad de la misma. Vamos a escuchar en primera instancia a Marbella de Santiago, habitante de esta comunidad, quien señala pues cómo fue el desarrollo de esta reunión un poco apresurada.
Al momento de que llegaron las personas, bueno, el personal del municipio arribó, pero no traía la información, o sea, se le hicieron varias preguntas a la cual no pudo responder a ninguna de las preguntas. Es más, con la simpleza de que no sabían ni siquiera quién es la empresa constructora. Y pues hubo muchas más preguntas, descontento de la comunidad, de la poca o nula información, y pues de que se llevaron la tarea de que nos iban a dar la información, pero no fueron congruentes, solamente evadieron todas las preguntas. De ahí pues nos causa incertidumbre del saber por qué se hizo de esta manera.
Esto es lo que señalan los habitantes y sobre todo la premura con la que acudieron las autoridades del municipio para dar a conocer esta planta tratadora. Estuvo por ahí presente el director de Participación Ciudadana, el recientemente nombrado director de Participación Ciudadana, Mauricio Gascón Gómez, quien encabezó esta reunión con los habitantes de la zona de La Laguna, ahí en el Bajío. Escuchemos ahora a el señor José Aldana Ortiz, quien nos menciona algunos de los cuestionamientos puntuales que les hicieron a las personas de las autoridades que acudieron para tratar de explicar este proyecto y algunas de las dudas con las que aún se quedan los habitantes.
Una de las preguntas que yo le hacía, dos de las preguntas que yo le hacía a él, era en relación a por qué sigue habiendo drenaje en la comunidad, con la finalidad de que todas las domicilios se integraran ahí, porque permitieron que el agua negra fuera a la laguna, a la cual pues él tampoco tenía respuesta positiva. Íbamos a esperar a que estuviera el encargado de obras públicas.
Tal parece, acusan los habitantes de la zona del Bajío y en La Laguna, que pues las personas que acudieron a esta reunión para tratar de dar un poco de información, en realidad lo único que les mencionaron fue que la obra se llevaría a cabo en 3 etapas, que esta, que están por arrancar, no mencionaron fecha, quién sabe cuándo, sería la primera de 3 etapas en esta zona. Y cuando se les pidió más detalles o cuando se les solicitaron más detalles o que se les presentara el anteproyecto que debe por ley ser presentado ante las autoridades para que estas obras como estas se puedan llevar a cabo, pues no les supieron dar más detalles, no les presentaron ningún tipo de documentación oficial ni información precisa que pudiera pues despejar las dudas de los habitantes y sobre todo hacer la labor que buscaba el propio ayuntamiento, socializar esta información información, una reunión de alrededor de 40 minutos, insistimos, con poca asistencia de los vecinos, cierto, ellos mismos no lo mencionaron, pues debido a esta falta de anticipación en la convocatoria para que pudieran asistir a la reunión con el director de Participación Ciudadana, quien, pues a pesar del esfuerzo, mencionan los propios habitantes, pues no terminó por despejar las dudas. Y lo único que dicen los habitantes que nos hicieron mención a este medio de comunicación es que los referían a la página del Ayuntamiento de Lagos de Moreno, al sitio web de Lagos de Moreno, donde les decían que ahí podían encontrar la información que estaban solicitando. Sin embargo, al hacer este ejercicio nosotros, pues nos encontramos solamente con un boletín que nos hicieron llegar justo la semana pasada, también a través del Ayuntamiento, en el que anuncian la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en la laguna. Así es que así es como lo menciona el propio documento y esta publicación en su página web. Dice, se invertirá una cantidad cercana a los 17 millones de pesos. Estará ubicada en la comunidad de Torrecillas. Ojo, error, no estará ubicada en la comunidad de Torrecillas. Tendrá la capacidad de tratar 10 litros por segundo. La construcción de una nueva planta tratadora de aguas residuales será una realidad para Lagos de Moreno gracias a las gestiones que ha hecho el presidente Tecutli Gómez, quien hizo el anuncio junto con el director de la Comisión Estatal del Agua, Jorge Gastón, misma en la que se invertirá una cantidad cercana a los 17 millones de pesos. Se lee en el inicio de este documento. Después se explica un poco más de esta propia obra sin dar detalles. Se insiste en que la misma será construida en la comunidad de Torrecillas, asunto que ya le mencionamos no es así, es en el Bajío donde estará construyéndose esta planta tratadora, y tiene por ahí algunos otros detalles que los propios habitantes aún cuestionan. Escuchemos de nuevo a Marbella de Santiago, quien hace pues una petición muy puntual a las autoridades.
Bueno, por parte de municipio, en donde dijeron que se iba a cerrar la planta tratadora en lo que es el barrio de Torrecillas, que es un dato erróneo, y se le pidió que cómo estaban haciendo con datos tan incongruentes que ni siquiera sabían la posición geográfica en la que se iba a realizar lo que es la planta tratadora, que y el terreno está aquí en lo que es aquí el Bajío, por parte del pueblo de La Laguna, no en Torrecillas, que pertenece al pueblo de Buenavista.
Ahí está justo lo que le mencionábamos, este dato erróneo que menciona el documento, el boletín que emitió el ayuntamiento. Asimismo, en este documento, en el que mencionan al titular de la Comisión Estatal del Agua, Jorge Gastón, se hace referencia a que la planta tendrá una capacidad de tratar 10 litros por segundo y vendrá a beneficiar a las zonas de La Laguna, Buenavista, Orilla del Agua y el Bajío. Como ya se ha señalado, estará ubicada en la comunidad de Torrecillas. Ya escuchamos también a Marbella, quien hace la precisión sobre este error en cuanto a la ubicación de esta planta. Escuchemos para cerrar esta información, a la cual estaremos dando puntual seguimiento de lo que ocurra con la construcción de esta nueva planta tratadora, pues Marbella de Santiago hace pues un par de precisiones, insisto, muy puntuales respecto a lo que esperan del gobierno de Lagos de Moreno.
Que si se llevara a cabo esto de la planta tratadora, que realmente sea una planta eficiente y que sea la adecuada para la situación en la que tenemos nosotros. Otra cuestión, de que la planta tratadora que se quede a nombre del pueblo, porque es para el pueblo, y que no se lo vayan a atribuir a algunas otras, que sea alguna empresa, al municipio o algo en general, porque es del pueblo, y que el beneficio sea realmente para la población y que realmente se lleve a cabo, que no solamente la construyan y la vayan a dejar abandonada, que por falta de recursos para la implementación o que el trabajo de la planta tratadora se quede obsoleta.
Ahí lo que piden los habitantes de la zona de La Laguna, de estas comunidades de Buenavista, Orilla del Agua, El Bajío, que serán pues las pues supuestas beneficiarias con el tratamiento de las aguas, por supuesto el agua de La Laguna, y el tratar de recuperar este ecosistema tan dañado de nuestro municipio.
Señal Financiera.
El dólar amanece en 18 pesos con 86 centavos a la compra y en 18 pesos con 87 centavos a la venta, esto de acuerdo al tipo de cambio anunciado por el Banco de México. Mientras que en los bancos del país, la divisa verde se cotiza este día desde los 17 pesos con 70 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 95 centavos a la venta. Nos vamos a la pausa, la segunda de este espacio de Señal Informativa Lagos de Moreno, y nosotros regresamos, le seguimos invitando a que participe con nosotros y nos haga llegar sus comentarios al 474-403-1413-800-701-2119. Espero usted esté descansando en este lunes de asueto, inicio de semana de descanso para algunos. Nosotros trabajamos para usted.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal local.
Fue un fin de semana movidito en información local porque realizaron una conferencia, una charla en la que participó una de las investigadoras de este centro universitario. Esta charla denominada Agua y Vida, la importancia de cerrar ciclos, con el objetivo de concientizar a los servidores públicos federales y a la comunidad de San Juan Bautista de la Laguna, realizan pláticas sobre la importancia del cuidado del agua. Los detalles con Aurora Quijas.
Durante el fin de semana se llevó a cabo una plática impartida en la comunidad San Juan Bautista, La Laguna, por la doctora Berta Alicia Arce Chávez, profesora en la Universidad de Guadalajara, Lagos de Moreno. El tema fue Agua y Vida, la importancia de cerrar ciclos. La doctora explica cómo se extrae el agua de acuerdo a la necesidad de consumo.
El problema está en cómo la extraemos, en qué la usamos y cómo la devolvemos al sistema, ¿verdad? Nosotros extraemos de donde podemos, del agua superficial, del agua subterránea, a través de los pozos, del río. Todavía tenemos comunidades acarreando agua, de los vasos de agua, de los lagos, de las lagunas, de los ríos. Y en las ciudades, pues la absorbemos toda porque necesitamos mucho más consumo.
Destaca sobre la problemática que pasa la comunidad San Juan Bautista, La Laguna, por el deterioro de su entorno.
Pues el deterioro básicamente del entorno, sobre todo del gran símbolo que fue en esta comunidad La Laguna, ¿verdad?, de San Juan Bautista, y pues el desarrollo un poco caótico de la comunidad, dada la intromisión de instalaciones industriales y un desarrollo urbano habitacional, pues en razón de los intereses y de las necesidades de la gente, y con el consiguiente deterioro de los recursos, tanto de la parte acuática de la laguna como todo lo que dependía de ello.
Señala que de acuerdo a estudios sobre el consumo del agua, en 30 años puede haber escasez de este líquido vital para la humanidad.
Sí, son los estudios que dicen que si seguimos consumiendo como consumimos y sin tratar y sin recuperar el sentido natural que tiene esa agua, pues vamos a quedarnos sin ella, sí. En 50 años, 2025 era la primera fecha, parece ser que afortunadamente no va a pasar, parece ser, porque en 5 años no podemos hablar, pero el 2050 es como una fecha límite, como frontera mental para pensar y obligarnos a tomar decisiones y acciones al respecto.
Luis Fernando Torres, subdelegado del Gobierno Federal en la región de Los Altos, comenta que esta plática también va dirigida a los servidores públicos del Gobierno Federal.
Pues básicamente es eso, tomar conciencia de la importancia de los recursos naturales, de tomar conciencia de la importancia del recurso del agua como un recurso fundamental para la vida y que defendamos precisamente el tema del agua, ¿no? Entonces la intención es precisamente eso, de que los servidores públicos del gobierno federal pues tomen conciencia de eso y que nos ayuden a replicarlo en sus diferentes comunidades.
En la plática estuvieron presentes personas provenientes de San Antonio, San Diego, San Julián, Encarnación de Díaz, La Unión, Ojuelos, San Juan de los Lagos y Lagos de Moreno. con el objetivo de que repliquen la información a sus comunidades para que generen conciencia sobre los recursos naturales. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Lo que es cierto y algo que puntualizó insistentemente la doctora Berta Alicia Arce es que el cuidado del agua es una responsabilidad de todos en la que deben estar involucradas autoridades y también nosotros responsabilizarnos del uso, consumo y la utilización de este vital líquido.
Señal cultural.
Presentarán ópera en el Teatro José Rosas Moreno. La producción Elixir de Amor será presentada en el teatro el próximo 14 de febrero. Vamos a escuchar los detalles con Marco Gallardo.
La Dirección de Cultura en Lagos de Moreno, en coordinación con la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, presentarán la ópera Elixir de Amor. Todo esto a propósito de celebrar la fecha del Día del Amor y la Amistad.
El próximo 14 de febrero, precisamente el Día del Amor y la Amistad, vamos a proponer una ópera que se llama Elixir de Amor, a propósito de la fecha, de Gaetano Donizetti. Esta es una obra que viene en coparticipación con Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, Ópera Insurgente, que es una productora de ópera independiente, y nosotros como ayuntamiento, como dirección de cultura, proponemos realizarla ese día. Va a ser un acontecimiento muy importante culturalmente hablando en el municipio. Realmente no recordamos una fecha próxima que se haya presentado una ópera de esta índole,
explicó Hugo Acosta, director de cultura en Lagos de Moreno. De acuerdo con el encargado de la dependencia, la ópera contará con una producción reducida debido al tamaño del Teatro José Rosas Moreno. Sin embargo, comentó, no por ello dejará de ser una producción de calidad poco vista en el municipio.
Viene un coro, vienen solistas, viene un pianista acompañante y va a tener proyecciones visuales, va a tener subtitulaje. Lo que yo creo que también le puede interesar muchísimo a la gente es que quienes no hayan visto una ópera en vivo, es una buena oportunidad porque además la entrada será gratuita.
Respecto a los costos de la producción, el encargado aseveró que el ayuntamiento solo correrá con lo referente a los viáticos, presupuesto autorizado por el Cabildo de Lagos de Moreno la semana pasada.
En esta ocasión, los costos aproximados que se tienen para realizar esta ópera aquí en Lagos de Moreno es alrededor de los 430, 450 mil pesos. Nosotros como municipio, como ayuntamiento, vamos a aportar la cantidad de 50 mil pesos para gastos de traslado, de hospedaje, de alimentación. La Secretaría de Cultura del Estado interviene con el resto de lo que implica la producción.
Para finalizar, el director mencionó que esta es una oportunidad que brinda su dependencia para disfrutar de una ópera con producción mexicana en el Teatro José Rosas Moreno. Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
Cabe mencionar que la ópera está dirigida al público joven y adultos y será gratuita, sin embargo, tendrá cupo limitado. Inauguran instalaciones de Casa Yaacún Teatro. El grupo Alebrijes, que está integrado por niños, inició desde 2015 y ya han participado en el Encuentro Nacional de Teatro. Vamos a escuchar los detalles con Aurora Quijas.
Se inaugura las instalaciones de Casa Yaacún, la cual tendrá talleres culturales para niños, jóvenes y adultos. Beatriz Adriana Aldana Rangel, responsable de Yaacún Teatro, comenta los nuevos talleres que ofrecerán a los laguenses interesados en formar parte de este nuevo proyecto.
Y va a haber guitarra básica, vamos a tener club de tareas y regularización. Y algo que se ha perdido mucho en Lagos y que antes había bastante, con Don Lolo, mucha gente iba para oratoria y declamación, y es algo que ya no hay. De pronto por ahí hay alguna que otra persona, y eso lo queremos como retomar. Entonces también lo vamos a estar ofertando, y ya en ciertos periodos vamos a estar trayendo talleristas de otros lugares para que den talleres en específico tanto de teatro como de dramaturgia y algunas otras áreas.
Comenta si tendrán un costo en las inscripciones y los talleres.
Sí, la mensualidad realmente está muy baja, son 200 pesos al mes, no cobramos inscripción, y con que se hagan presentes ya después pueden dar como la mensualidad.
Destaca que Yaacún Teatro fue seleccionado por su obra, además de participar en la muestra estatal.
Con Yacún estuvimos seleccionados dentro de las tres primeras mejores obras del Encuentro de Teatro del Interior y estuvimos presentes en la muestra estatal. Y pues también estuvimos en Arandas. Ya tenemos una trayectoria desde el 2006 donde hemos de a poco tenido como ahí varios reconocimientos.
Beatriz Aldana señala que se presentará el próximo mes el grupo de teatro Los Alebrijes.
Los Alebrijes, que es el grupo de teatro para niños hecho por niños, se presenta dentro del FECUMA, del Festival de Marzo, el viernes 27 de marzo a las 7 de la noche en el Teatro Rosas Moreno. Pues todos esos eventos son gratuitos.
Menciona cuántos integrantes tiene cada una de las categorías de teatro.
En Yacún somos 20, ajá, y en Alebrijes son 8 y en Expresarte son alrededor de 15 personas.
Por último, hizo una invitación a la comunidad que les interesa hacer teatro o inscribirse a los talleres que ofertan a que se acerquen a pedir informes a la calle Hermión Lario 740, Colonia San Felipe, en Lagos de Moreno. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Anuncian que para el próximo 25 de marzo estará el grupo de taller municipal de teatro con Tomochic en la Casa Cultural de Cristeros. Vamos a la pausa y regresamos para el cierre de esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. No sin antes invitarlo a que se mantenga en contacto con nosotros, 474-403-1413, 800-701-2119, nuestras líneas telefónicas en cabina, y puede ser uso también del 4741-347609 y enviarnos un mensaje de WhatsApp. Volvemos.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Es momento de escuchar el comentario y el análisis de Víctor Manuel Chávez Ogasón, el ex periodista y jefe de información del Sistema Universitario de Radio y Televisión de la Universidad de Guadalajara, así como del diario estatal El Occidental. Víctor, muy buenos días, te escuchamos.
Gracias, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Un gusto estar esta fría mañana con ustedes, donde, por cierto, en la zona metropolitana cae una fuerte lluvia y todo parece indicar que así será. Pero pues no hay mejor momento que estar en el calor del hogar y disfrutando este día de asueto para muchos. Por lo pronto yo quiero comentarles que esta semana que acaba de terminar coincidieron varios eventos relacionados precisamente con el tema de personas desaparecidas, tanto en el ITESO, o sea, dio toda una jornada de 5 días, como en el Congreso del Estado se abrieron las puertas a través de un foro que también duró aproximadamente 3 días, y la verdad lamentamos que, pues, no obstante las cifras que se manejan el día de hoy, donde vemos que de nueva cuenta pues las cifras son altas, 2100 desaparecidos solo en el 2019 aquí en Jalisco, y además esa suma que nos deja casi más de 6000 personas desaparecidas desde los años 70 en nuestra entidad. Pues vemos que los reclamos son los mismos. Las familias de los desaparecidos nos dejaron sorprendidos porque, no obstante lo que se habla de grandes esfuerzos, y a eso me refiero, es en este momento sobre todo físicos y materiales de parte del personal de Fiscalía y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, la realidad es que todo sigue igual. Escuchamos los mismos reclamos durante estos 5 días. Mala atención en las agencias del Ministerio Público, la falta de un protocolo real para atender a las personas que sufren por primera vez una desaparición, un protocolo que falla en las primeras horas, donde hay negligencia y omisión por parte de la autoridad que no atiende el caso como la familia quisiera, que todo mundo los estuviera buscando. Hay quien se, incluso lo podemos ver entre las autoridades, se relajan y pareciera que a partir de ese momento, solo la única forma de encontrar a esas personas es encontrarla sin vida en alguna de las fosas clandestinas que se han encontrado en el estado de Jalisco. Cuando, pues, son las familias mismas las que han detectado que se puede hacer algo. Ya se dejaba ver el asunto de algunos jóvenes estudiantes que desaparecieron y que sus teléfonos celulares fueron indicando dónde estaban y la autoridad no hizo nada. El caso de un muchacho universitario que también lo privaron de su libertad. La familia aseguraba que su teléfono celular estaba por el rumbo de la carretera al Salto. La autoridad dice que acudió al sitio. Sin embargo, pues no hay constancia de ello. Y en cambio, 24 horas después, la propia familia encontró ahí al joven sin vida. Y así podría poner cientos de ejemplos que recabamos durante estos 5 días periodísticamente para Canal 44, donde pues vemos que la autoridad no responde como quisieran los papás. La segunda etapa, y está también complicada, el hecho de que no hay una investigación al respecto. A todos los jóvenes el estachi se les señala que tienen alguna deuda con alguna célula del crimen organizado y que es por eso que desaparecieron. También tenemos muchos ejemplos donde nunca se pudo demostrar eso. Sin embargo, a estas personas se les encasquilló en esa cifra. Y la tercera que yo diría, y es la que hay que resaltar este día y es la más grave, es la falta de una voluntad política. Si bien se ha combatido o tratado de revertir la situación mediáticamente hablando, con un mejor trato, entre comillas, en ciencias forenses para la identificación de los cuerpos, vemos que a un año la tecnología no avanza. No tenemos un banco real sobre cifras, sobre características de los jóvenes, tatuajes, etcétera, que pudieran servir precisamente para la parte de que esta información trascendiera a nivel nacional e incluso se pudiera intercambiar la información. ¿Cuántos jóvenes, y es una pregunta que lanza al aire, no están en estos momentos en las frías baguetas de lo que son las ciencias forenses de todos los estados de la República? Y sin embargo sus familiares los están buscando. Esas cifras no son reales, no hay un sistema que pudiera decirnos en este momento que un o tal o cual joven pudiera estar a lo mejor en Guanajuato, en el Estado de México, en Baja California. Lamentablemente, eso ya se suponía que estaba. Y otra parte es la parte relacionada con la legislación. Los diputados, la gran mayoría, no estuvieron presentes en ninguno de los eventos, incluso ni en los realizados en su propio Congreso del Estado. Fueron omisos, negligentes, y yo diría así, perdón la expresión, sinvergüenzas, porque no obstante que atañía a sus propias comisiones y ahora además a su investidura de ser representante de un sector de la sociedad, no acudieron. Ahí se pudo ver la falta de voluntad política que existe en el tema, que solo nos reaccionamos cuando esto nos toca, cuando entre nuestras familias, entre los conocidos y amigos, tenemos a alguien que desapareció. Así pues, ahí queda 5 días finalmente que evidencian que todo sigue igual o quizás peor, porque no hay peor situación que una autoridad le dé la espalda a algo que está sucediendo y que no podemos tapar con un dedo. Es mi colaboración este lunes.
Víctor, y le agradecemos y por supuesto que concordamos con mucho de lo que mencionas sobre lo que yo incluso también me animaría a llamar como indolencia por parte de quienes nos representan ante un tema tan complicado, tan sensible, tan complejo como son las desapariciones en nuestro país. Y vaya que sucede en prácticamente todo el territorio mexicano, pero acá en el Alto Norte es una situación particularmente sensible.
Así es triste y yo creo que la gente debe de considerar esto, sobre todo a futuro, por quienes, bueno, en un año estaremos en elecciones y habrá que ver si efectivamente pues les podemos volver a confiar a estas personas nuestro voto o buscar a alguien que verdaderamente pues asuma ese papel, porque imagínate, ni siquiera para acudir a evaluar toda la información que ahí se vertió para tener una ley de desaparecidos, porque hay que decirlo, el ánimo del ITESO pues sea algo académico y que seas para aportar a lo que viene, pero en el caso del Congreso era con la intención de empezar a sentar las bases de esta ley de desaparecidos, que, bueno, como tú bien mencionas, viene desde la indolencia, porque hay que mencionar lo que tiene 2 años en el congelador y hasta ahora pretenden sacar. Así, de ese tamaño es el interés que tienen nuestros actuales diputados por ese tema. 2 años en la congeladora esta ley.
Habrá que ver a cuántos de estos que tendrían que haber estado ahí, los veremos el próximo año pidiendo el voto.
Así es.
Muchas gracias, Víctor. Nos escuchamos la próxima semana.
Hasta pronto.
Ahí el comentario de Víctor Manuel Chávez Ogasón, el jefe de información del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la UDG y del diario estatal El Occidental. Agradecemos la comunicación de Pedro Gutiérrez, quien nos felicita por el programa. Muchas gracias. Y nos dice, la policía de antes es igual a la de antes. Eran igual de abusivos, corruptos y matones. Sí, los de antes siguen siendo los mismos de ahora. Exactamente. Debería de haber perfil para poder entrar y no permitir que cualquiera entre. Por eso hay muchos vándalos y delincuentes dentro de la policía. Este es el comentario de Pedro Gutiérrez. Fermín Gutiérrez también nos reporta. Hay una fuga de agua en las 7 esquinas en la colonia San Miguel. Desde ayer está latente esta fuga. Hacemos un llamado a las autoridades, que espero pues no estén en día de asueto y este tipo de situaciones las atiendan. Nos hacen llegar un mensaje de WhatsApp que nos comentan sobre, a nuestro WhatsApp, nos comentan, arriba la UDG, vamos a ganar, lástima, no se pudo, ahí para la próxima. Por cierto, sí, perdieron los Leones Negros este domingo en casa, en su partido en el Estadio Jalisco.
Señal Deportiva.
Y justo los dejamos con los detalles de este partido. Leones Negros cayó en casa 2-0 frente a la Jaiba Brava de Tampico.
Con poca idea, poca imaginación al frente y nula capacidad de reacción, los Leones Negros no pudieron ligar un segundo triunfo en casa y fueron superados por 2-0 por la Jaiba Brava en la cancha del Estadio Jalisco, en duelo correspondiente a la segunda jornada de clausura 2020 del Ascenso MX. La primera anotación del partido llegó al cierre de la primera mitad por conducto de Ronaldo Prieto, quien aprovechó una mala salida del guardameta Felipe López, se enfiló al marco melenudo y disparó raso para poner la ventaja de 1-0 en favor del equipo tan pequeño al minuto 39. El inicio de la segunda mitad ofreció ocasiones a Universidad de Guadalajara. Al 49 apareció la advertencia por cuenta de Jorge Mora, quien remató de volea y reventó el poste derecho. Más tarde, al 60, Daniel El Chimpa Amador ensayó un disparo desde fuera del área y la pelota pasó muy cerca del poste derecho del guardameta rival. Los visitantes mantuvieron la misma estrategia de la primera parte y al 73 incrementaron su ventaja por la vía del penal, anotado por Diego De Buen, para poner al 2-0 definitivo. Eso dijeron los técnicos al respecto.
Independientemente de cosas que luego dejamos de hacer, gente que viene de lesiones como George Lang, que tiene mucho tiempo parado, el mismo Mora que aguanta un rato, Marvin. Pero bueno, lo que molesta mucho, digo, todas las cosas que nos vienen quitando, y que uno las tiene que denunciar. O sea, nos pasó contra Zacatepec, ahora el primer gol no es fuera de lugar, el segundo tampoco es foul. Entonces, es muy claro, sin quitarle el mérito al rival, pero es muy claro, o sea, metes ese primer gol de Jorlán, que no es fuera de lugar y ya lo vimos, el partido cambia totalmente. Entonces, no me agreden a mí, yo creo que agreden a una gran institución y eso, debería de pensarse la gente que lo hace.
Mira, sí, fue un partido muy parejo, muy equilibrado. Me parece que los muchachos hicieron una gran labor, asimilaron muy bien la información, eso fue clave. Les presentamos el análisis de lo que era UDG, el sistema o las maneras en las que teníamos que cerrar espacios y dónde teníamos que explotar hacia el frente. Asimilaron bien la información, así es que todo el mérito es de ellos, que lo comprendieron y lo llevaron a cabo en la cancha.
Leones Negros se queda con 3 puntos gracias a un triunfo y esta derrota, mientras que la Jaiba Brava se va con 4 puntos por haber ganado como visitante. Con imágenes de Gibran Albín, en Señal Deportiva, José María Garrido.
Señal Tiempo.
El reporte meteorológico para el día de hoy, la temperatura mínima fue ya muy temprano de 10 grados centígrados. Estaremos alcanzando una máxima bastante baja de apenas 17 grados centígrados al momento. 14 grados registra el termómetro en Lagos de Moreno. 90% de probabilidad de lluvia, rachas de viento de hasta 64 kilómetros por hora. Bastante viento, mucho frío, nublado y probabilidad de lluvia. Tome precauciones, el sol salió a las 7:23 y se estará poniendo alrededor de las 6:37. Con esto llegamos al final de esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Agradecemos el favor de su atención. Yo soy Gabriela Ruiz y agradezco también al ingeniero Gabriel Barba en los controles operativos. A nombre de todos los que hacemos posible esta emisión informativa, le agradezco el que haya estado con nosotros y lo invito a que nos acompañe mañana en punto de las 9:00 a.m. Por lo pronto, abríguese. Buen lunes.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.